De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener por la línea telefónica al abogado Bernardo Cremades del despacho de abogados que está tratando el tema del expolio de una obra de Camilo Pizarro que se encuentra en la Fundación Thyssen. ¿Qué tal, señor Cremades?
Hola, Jorge. Buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de saludarte.
Gracias. Pues esta pugna lleva bastante tiempo, ¿no? La familia Cassirer ha argumentado que esta obra fue parte de un expolio que tuvo lugar durante la época nazi y que, por lo tanto, el cuadro no se debió haber vendido o no. Algo así, ¿no? Explíquenos.
Sí, con alguna matización. Vamos a remontarnos en la historia. Este es un cuadro que pertenecía a Lili Cassirer, que era una residente en Berlín. En la Segunda Guerra Mundial tuvo que salir de Alemania por motivos evidentes y a cambio de su salida vendió el cuadro por un precio insignificante, ¿no? Porque de otra manera no se le hubiese permitido salir. Entonces el cuadro desapareció y pasó por manos de varios coleccionistas privados y galerías de arte hasta el año 76, en el que lo compró el barón Thyssen, y posteriormente en el año 93 se lo vendió a la Fundación Thyssen, que se creó ad hoc por el gobierno español para comprar la colección Thyssen-Bornemisza. Durante este periodo donde el cuadro había desaparecido, hasta que lo encontraron los Cassirer en el Museo Thyssen-Bornemisza, la familia Cassirer pensaba que el cuadro pues se habría destruido o había desaparecido, nadie sabía nada de él. Si bien es cierto que en un tribunal creado por los Estados Unidos para temas relacionados con la ocupación aliada y la Segunda Guerra Mundial, era un tribunal de reclamaciones, la señora Cassirer sí inició una reclamación contra Alemania y en los años 50 obtuvo cierta compensación por el cuadro, ¿no? Pues sí se reconoció que ella era la titular legítima y que el cuadro había sido expoliado por los nazis. Entonces, el cuadro quedó ahí un poco en el olvido. Los familiares y descendientes sabían que ese cuadro había sido expoliado, que había desaparecido y nadie sabía dónde estaba. Entonces, Claude Cassirer, que es el nieto, era el nieto de Lili Cassirer, la propietaria original, tuvo noticia en el año 2000 de que había una exposición en el Museo Thyssen-Bornemisza y que había algunos cuadros de Camille Pizarro, lo que le motivó a viajar de su San Diego natal a España para visitar el museo, y descubrió que el cuadro efectivamente estaba colgado en el Thyssen. Y fue cuando ya inició sus reclamaciones, primero ante el gobierno español, al que formuló varias reclamaciones por escrito, y cuando se dio cuenta de que el gobierno español no tenía ninguna intención de colaborar ni devolver el cuadro, pues fue cuando formuló o interpuso su demanda en tribunales de los Estados Unidos.
Uh-huh. Y en primera instancia, pues el juez de Pasadena, en Estados Unidos, le dio la razón al Museo Thyssen, porque ellos dicen que ellos lo compraron de forma legal. En realidad es una compra un poco rara, porque es la compra la fundación que lleva el nombre del propietario, ¿no? O sea, en el año 93 la Fundación Thyssen se lo compra al barón Thyssen, que era el propietario.
Bueno, sí. La Fundación Thyssen es una figura de derecho público. No puede considerarse una administración pública per se. Tiene ciertas especialidades, pero es una fundación dependiente del gobierno español. Si bien es cierto que tiene el mismo nombre que el barón Thyssen, no es la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, pero no es propiedad de la familia Thyssen-Bornemisza. A esta fundación le vendió la colección completa el barón en el año 93... entre los cuales en la cual se encontraba el cuadro de Camille Pizarro, objeto de esta demanda. Lo que argumenta, bueno, primero, la Fundación Thyssen en ningún momento ha negado que el cuadro, antes de la Segunda Guerra Mundial, perteneciese a la familia Cassirer. De hecho, hay incluso fotos del cuadro en el salón de estar de la familia Kassirer, y tampoco niega el museo que este cuadro lo expoliaron los nazis. Lo que sí sostiene el museo es que él lo adquirió, la Fundación Thyssen, es que lo adquirió de buena fe en el año 93 del barón Thyssen. Entonces, cuando tuvo lugar la primera instancia en el pleito en Estados Unidos, lo que vino a decir el juez es que, de conformidad con el artículo 1955 del Código Civil Español, si alguien adquiere una cosa mueble independientemente de cómo lo haya adquirido, a los 6 años deviene propietario legítimo por prescripción adquisitiva o usucapión. En cambio, nosotros y la familia Kassirer y nosotros, representando a la Federación de Comunidades Judías de España y a la Comunidad Judía de Madrid, lo que hemos argumentado en apelación y nos ha aceptado la Corte de Apelaciones es que, muy bien, el artículo 1955 que acabamos de hablar dice lo que dice, pero hay una excepción, que es el artículo 1956 del mismo Código Civil, que dice que un autor de un hurto o robo o un encubridor no pueden adquirir un bien mueble por el mero plazo de 6 años, sino que tiene que pasar el plazo de prescripción del delito, que en este caso serían, ahora mismo no recuerdo, pero serían varios años más luego el plazo de responsabilidad derivada del delito, más luego los 6 años. Es decir, estamos hablando de un plazo de 20 y pico años. Uh-huh. A la hora de analizar el término encubridor, nosotros nos remitimos a qué se entendía por encubridor al momento de promulgación del Código Civil en español en 1889. Y era lo que decía el Código Penal de 1870, es decir, que el encubridor, la figura encubridor, incluye cualquier persona que recibe propiedad robada sabiendas de que la propiedad es robada. Por lo tanto, en nuestro caso, si el Thyssen conocía o debía haber conocido que el cuadro era robado, no puede adquirirlo por usucapión o prescripción adquisitiva en el plazo de 6 años. Uh-huh. Eso es básicamente, en síntesis, lo que ha consistido la apelación y que nos ha dado la razón el Tribunal de Apelación.
Bueno, ahí está el quid de la cuestión, porque no es que se ha ganado la demanda y que iban a devolver el cuadro, sino que el Tribunal de Apelación devuelve va a tener que volver a la Corte de Pasadena para que el juez de esa corte lo reconsidere con estos nuevos datos, ¿no? Entiendo que, ¿en qué año entrasteis vosotros y a través de vosotros, pues, esta figura jurídica que también queremos que nos expliquen del amicum, ¿cómo es?
Amicus Curiae.
Amicus Curiae, ¿cómo entran? ¿Cuándo y por qué y cuándo entra la Federación de Comunidades Judías de España y la Comunidad Judía de Madrid? ¿Por qué se tienen que personar o por qué aprovechan y se apersonan en este caso en particular?
Claro, vamos por partes. Efectivamente, ahora el expediente se devuelve al juez de instancia con las instrucciones que vienen en la sentencia de apelación, y lo que se le ha dicho es: señor juez, usted lo que tiene que hacer es dilucidar si el Thyssen conocía o debía haber conocido en el año 93 que el cuadro era robado, y si se demuestra que lo conocía o debía haber conocido que era robado, pues se lo tiene que ordenar que se devuelva a la familia Kassirer. Nosotros sí consideramos que hay elementos más que suficientes para demostrar que la Fundación Thyssen no fue lo suficientemente diligente a la hora de comprar el cuadro en el año 93. Hay varios señales o indicios que demuestran que el cuadro era robado. Lo primero es que cualquier experto en historia del arte puede decir que los cuadros de Camille Pissarro eran, digamos, problemáticos porque eran, o su origen son problemáticos en muchas ocasiones porque eran cuadros cotizados por los nazis. Por tanto, ya de entrada eso requiere un nivel de diligencia más elevado cuando se compra un cuadro de este pintor. Lo segundo es que el cuadro tenía una etiqueta detrás donde se señalaba que había estado en la galería de los Kassirer en Berlín en 1942, lo que debía haber alertado a la Fundación Thyssen en cuanto a que debía hacer una investigación más profunda sobre el origen de este cuadro. Luego también, tanto el barón como la Fundación adquirieron el cuadro por un precio significativamente más bajo que su valor de mercado. Eso puede llevar a presumir que conocían o que pensaban que podía haber pasivos legales detrás de ese cuadro o reclamaciones. Pero en todo caso, lo que no pueden negar es que en el año 47 el Ministerio de Cultura de Francia hizo una lista sobre cuadros robados por los nazis, entre los que se incluían 47 cuadros de Camille Pissarro, lista que era pública y que debía haber conocido la Fundación en el año 93. Y además está la sentencia a la que hablábamos hace un momento, de los años 50, en la que Lili Cassirer reclamó ante un tribunal de Estados Unidos para la Alemania ocupada, donde le reconocieron que el cuadro había sido robado y que ella era la titular legítima. Esto era de dominio público. Si hubiesen hecho una investigación profunda, hubiesen visto todas estas cuestiones y posiblemente decidieron ignorarlas en el año 93. Y ahora, pasando al tema de los amicus curiae, nosotros fuimos contactados por los abogados de la familia Cassirer hace un año y medio, ¿no? En primera instancia, la familia Cassirer tuvo unos abogados distintos y para la apelación cambiaron a un nuevo despacho de abogados que se llama Boies Schiller, con los que nosotros, bueno, conocemos desde hace muchos años, y nos llamaron para un par de cuestiones de derecho español. Entonces les dijimos que no podíamos participar conjuntamente con ellos por un tema de conflicto de interés que teníamos por otro caso, pero que sí que nos interesaba mucho el asunto y que íbamos a plantearle a la Federación de Comunidades Judías de España y a la Comunidad Judía de Madrid si tenían interés en personarse. Por supuesto, tanto Isaac Kerub como David Hachuel inmediatamente dijeron que esto sí tenía interés, porque era un tema de justicia histórica y que el cuadro naturalmente debía devolverse a sus legítimos propietarios. Por tanto, nos contrataron y nos personamos en el tribunal. Esto del amicus curiae es una figura que podría llamarse en español como tercero interesado o tercero coadyuvante, en el sentido de que un tercero que tiene un interés en un pleito puede personarse en ese pleito para apoyar los argumentos de una de las partes, en este caso los argumentos de la familia Cassirer. Y es indudable que tanto la Federación de Comunidades Judías de España como la Comunidad Judía de Madrid tienen un interés en que se reparen todos los daños que se produjeron en el Holocausto y que se retorne a sus legítimos propietarios la propiedad que fue expoliada.
Bueno, esto queda muy claro. Ahora el quid de la cuestión es si los elementos que se han presentado al juez de Pasadena junto con la nota de la Corte de Apelaciones van a ser suficientes o lo van a convencer de que hubo una cierta negligencia en la investigación de la Fundación y un cierto encubrimiento por parte del último propietario privado, ¿no?, del barón Thyssen. Yo quiero, si me permite, hacerle una pregunta que no sé si estará en condiciones de responder, pero es que esto es una sensación personal. Yo vivo en Madrid desde hace muchos años, por supuesto desde antes del año 93, pero el hecho de que la colección Thyssen lleve el nombre de una familia que estuvo aliada de los nazis y que en la entrada del museo hay una placa diciendo que esta colección empezó justamente en los años 30 y 40, pues a mí siempre me ha puesto los pelos de punta y debo confesar que personalmente nunca la he visitado. La pregunta es, ¿pueden haber más casos de expolio en este museo, en parte de esa fundación?
Bueno, es una pregunta complicada. Vamos por partes. La primera, siempre ha habido una sombra o un rumor, digamos, para llamarlo de alguna manera, en cuanto a que había varios cuadros problemáticos en la colección Thyssen, no solo el de Camille Pissarro, del que estamos hablando ahora, sino que siempre se ha dicho que había varios cuadros más afectados y que, como bien usted dice, pues la familia Thyssen podría, yo no digo ni lo sé, ni quiero mojarme, si tuvieron alguna afiliación en la Segunda Guerra Mundial o no con el régimen. Pero lo cierto es que sí hay voces que reclaman que varios de los cuadros de la colección tienen un origen por lo menos dudoso. El caso que estamos llevando ahora en el Tribunal de Los Ángeles sin lugar a dudas, puede sentar un precedente importante y puede que sea el resorte para que otros afectados por una situación similar puedan reclamar no solo al Thyssen, sino a otros museos por el mundo.
Pues sí, esperemos que así sea, porque realmente, bueno, yo sé que usted no está en condiciones, o lo ha dicho, de afirmar o no esta cercanía de los Thyssen, pero sí hay un hecho histórico innegable con una tía del barón Thyssen que albergó en su palacio una orgía de asesinatos cuando ya estaban a punto de caer en manos de los rusos, y los oficiales de la SS hicieron traer a 200 prisioneros de un campo cercano para matarlos uno por uno con sus pistolas mientras se emborrachaban. Eso está allí en los anales de la historia. Eso no quiere decir de que el barón Thyssen haya participado o que la colección esté afectada por ello, pero sí que el nombre Thyssen aparece también en ese entorno. Desde aquí queremos, si nos permite, nosotros somos la radio de la Federación de Comunidades Judías de España, así que no podíamos sino estar encantados con que se haya resuelto esto en la Corte de Apelaciones, porque de alguna manera nosotros también participamos de esa demanda, y esperamos realmente que lo que suceda es que se haga justicia, que es algo que se supone y se presupone ante cualquier gestión, pero que no siempre uno se queda satisfecho, como en este caso ha sido, ¿no?
Bueno, en cuanto al comentario sobre la familia Thyssen, yo insisto que yo solo me meto con el tema del cuadro en particular. Yo no voy a hacer ni puedo hacer valoraciones sobre la historia, no estaba en ese momento allí, ni soy historiador, y yo solo estoy participando en la devolución de un cuadro a sus propietarios legítimos. En cualquier caso, sí estamos muy contentos de participar con la Federación y con la Comunidad Judía de Madrid en esta aventura. Creemos que es un tema de justicia histórica merecido, y vamos a poner todo nuestro empeño para que este cuadro y cualesquiera otros que estén en una situación similar pues puedan llegar a sus legítimos propietarios.
Pues le agradezco mucho que nos haya atendido, señor Bernardo Cremades, y buena suerte con el resto de las gestiones que van en este sentido.
Muchísimas gracias.